Gente emprendedora, os damos la bienvenida a este nuevo. Espera, me quito los AirPods porque se me escucha mejor sin AirPods, lo he comprobado.
¿Te parece bien hacerle esperar a la gente o qué?
Ahora me dices, es que es mejor el micro del Mac que el de los AirPods Pro de segunda generación, no sé qué, no sé cuántos. Por muy pro que sean, es mejor el del Mac.
Yo te
Entonces.
quiero mucho, pero no soy tu editor, esto no lo voy a recortar, así que empieza ya.
Venga. Gente emprendedora, os damos la bienvenida a este nuevo episodio, hoy también con invitado. Y de hecho vamos a hablar, Borja, de un efecto especial. Vamos a hablar del efecto, Freddy Krueger o algo así, ¿cómo es? ¿Cómo
No
es
se
el efecto?
atrevía a decirle el cabrón, no se atrevía gente. Iba a decirle.
Kruger.
Estamos con Álvaro,
Exacto.
que es un invitado muy especial porque es alumno mío. Y hablando el otro día, hablamos sobre si volvería a empezar, ¿sabes? A emprender. Y le dije que sí, me dijo, pero en Forex. Y le dije, hostia, pues claro, sí. Me dijo, ¿y si vuelves y si olvidas todo y tienes que volver a empezar de nuevo el Forex tal? Le diría que no. Y a eso se le llama efecto, no sé cómo lo has llamado.
Bueno, el efecto Dunning-Kruger básicamente es que cuanto menos sabes de un tema, más crees saber. Entonces, al inicio tiene que ver con que muchos empiezan un emprendimiento porque realmente no saben lo difícil que es, entonces simplemente te lanzas. Y estábamos comentando que ahora, que llevas 7 años, ¿no?, en el Forex,
Sí, 7 años y medio.
pues ahora que llevas tanto tiempo ya sabes todas las dificultades que has tenido que pasar y quizá no empezaría desde cero otra vez, ¿no?
De hecho, siempre pasa, ¿eh? O sea, cuando le hablamos el otro día, es que de este tema hemos hablado bastante. Yo con mis alumnos suelo pues meterme en Discord y a lo mejor estar pues tranquilamente 2, 3 horas haciendo gilipollas, porque es así, porque y al cabo, pues a mí me gusta conocer a la gente que tengo la mentoría, establecer contacto con ellos, establecer relación, así es como al fin y al cabo pues puedes ayudar más a la gente. Y sí, es un efecto, la verdad, que cuando le solemos llamar la suerte del principiante, que me lo hiciste por WhatsApp, que normalmente cuando alguien empieza en algo, en algún deporte o algo, como va sin miedo, imaginaros, pues yo qué sé, MotoGP. Claro, si yo ahora cojo una moto de MotoGP, eso acelera una burrada. Entonces, si yo cojo y mantengo embrague y le doy gas y suelto embrague, pues la moto se va a levantar y va a hacer el caballito. ¿Qué pasa? Si yo soy principiante, yo no voy a tener miedo a darle muchísimo gas. ¿Por qué? Porque yo no sé el efecto que tiene de se va a levantar la moto. No, es como, hostia, pues yo le doy mucho gas, eso va para adelante. No, no, si yo mantengo mucho el embrague y después lo suelto habiéndole dado mucho gas, la moto se me va a levantar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede ser que la primera vez, como vaya sin miedo y suelte el embrague, pues a la perfección, porque yo qué sé, pues puede pasar de 1000, puede pasar una que la levante bien el embrague o que lo suelte bien. Entonces, hostia, pues a lo mejor la salida me ha salido de puta madre. ¿Por qué? Porque le estoy dando muchísimo gas, la moto voy sin miedo, así que tengo los pies tocando tierra y están estabilizados y de repente la moto hace una salida perfecta. Y es como, hostia, si yo fuese consciente, yo por ejemplo, yo qué sé, soy piloto de hace 10 años, si yo llevo 10 años pilotando y yo sé que si mantengo muchísimo el embrague y le doy muchísimo gas y después lo suelto de repente. O sea, a lo mejor la moto se me levanta y es ese miedo de cuando voy a hacer una buena salida o algo, en una carrera o algo, voy con el miedo de, hostia, ¿y si me paso? ¿Y si la moto se estabiliza y tal? Al conocer muchísimo del tema, es cuando tú te pones nervioso y empiezas a pensar en todo lo que puede salir mal, todo lo que puede salir mal. ¿Qué pasa? La otra persona va sin preocupaciones, es decir, para adelante, a tomar por culo. Y esto es el efecto que está hablando Álvaro, que sigo sin saber cómo se llama, yo le llamo Durum Kebab, porque tiene un nombre, la verdad, un poco difícil. Y lo que hablamos, que en el emprendimiento pasa lo mismo, que cuando emprende una persona en algún aspecto, yo qué sé, por ejemplo en el Forex, yo he pasado por todas las veces que le he dado mal al embrague, por así decirlo, de la moto. Entonces, como yo sé todo lo que tiene de malo, a la hora de si me voy a la mierda y empiezo otro nuevo, otra vez del Forex, y si, olvidando mi estrategia, es como, hostia, y si le doy mal al embrague, y si no, y si tal, en vez de disfrutar el camino como sería. ¿No? Vosotros seguramente también os ha empezado, os haya pasado.
Yo lo veo en el tema de, por ejemplo, estrategias de venta online. La gente que conoce una estrategia o conoce dos o que no tiene tanto conocimiento, tiene pocas dudas, porque como no tiene con qué comparar,
Pues dice, no, no, la estrategia que hay que aplicar es esta, estoy seguro de ello. Pero cuando tú tienes un conocimiento más amplio, pasa un poco eso. Es ahí donde te entran las dudas, pero porque tienes más opciones, ¿no? Porque tienes más conocimiento, sabes lo que hay ahí. Entonces, yo creo que es lo que decía, ¿no? Cuanto más sabes, menos sientes que sabes, es porque te das cuenta de que hay más cosas que estás ignorando. Y eso pasa con absolutamente todo. Yo lo sentía en criminología, cuando temas que todo el mundo habla de ellos, pues que si el crimen, que si tal, casi todo el mundo habla de cuñadismos y utiliza lógica de fase 1, ¿no? Lógica es, no lógica estúpida, pero lógica que no es de haber profundizado en el tema. Y claro, tú como si has profundizado, empiezas a dudar de todo y parece que sepa más la otra persona, cuando no, simplemente esa persona ignora un huevo de cosas que tú sí te estás planteando y que te hacen dudar, ¿no?
De hecho, hay una metáfora que me dijo Álvaro, que esto lo va a explicar él mejor, que la metáfora es el desierto. O sea, en base a ese, se guiaba en base al desierto. Y eso, si quieres explicarlo para la gente que nos está escuchando, seguro de saber.
El desierto lo tomaríamos como todo lo que has pasado en tu emprendimiento, en tu proyecto, hasta que has llegado al objetivo o a donde estás hoy día. Y hablábamos de que al principio te aventuras en ese desierto sin saber cómo de grande es, cómo de difícil va a ser cruzarlo, y vas simplemente pensando en tu objetivo, que es cruzarlo, y no vas teniendo en la mente todos los obstáculos que pueda haber en ese desierto. Entonces, empiezas con esa ilusión, con esa motivación, con esa fijación simplemente en tu objetivo y gracias a eso te lanzas y te aventuras a intentar cruzarlo. Y decíamos que si antes de empezar el desierto te fijases solo en que pueda ser un desierto muy largo, en que pueda ser que haya mucho calor, que haya estos peligros tal y cual, pues al fin y al cabo eso te haría no empezar nunca a hacer el viaje, básicamente.
Algo que, por
De
ejemplo,
hecho,
todo el mundo
hay una
hayamos
anécdota.
pasado. Adi, cuenta, cuenta, cuenta.
Hay una anécdota aquí, Borja, que esto tú y yo lo vivimos en la ruta de Beceite, que cuando yo estaba haciendo la ruta por primera vez, la ida, ¿no? Todo lo que es la ida, todo de puta madre, todo bien. Claro, pero yo me lesioné, no sé cómo, pero me lesioné la rodilla, ¿vale? Me dolía una barbaridad y no sé por qué, luego me estuvo como 2 semanas enteras doliendo la rodilla que casi ni podía andar, era horrible. Claro, a mí cuando me pilla o empiezo a notar el dolor de rodilla a la vuelta es cuando digo, me cago en la puta. Claro, ahora soy consciente de todo lo que hay. Antes yo iba pasando y digo, qué bonito es esto, qué bonito es lo otro. Y cuando estás al final y tienes que volver, que sabes que tienes que saltar la roca aquella, que luego tienes que hacer no sé qué, luego tienes que tirarte al río, luego tal, es cuando dices, me cago en la puta con lo feliz que era yo, sin saber lo que me esperaba, ¿no?
Claro, yo esta ruta la he hecho, este verano ya la he hecho 5 veces, es una ruta de 14 horas, ¿vale? Ida y vuelta. O sea, todo el rato con los pies mojados, tienes que nadar, caminar por encima del río, es todo el rato así. ¿Qué pasa? Yo ya la he hecho 4 o 5 veces este verano, yo ya la había hecho, no la recordaba y este verano pues empecé otra vez con la ilusión de, va, voy otra vez, no sé qué. Cuando llego la cuarta o quinta vez con Alejandro, yo estoy hasta las narices de la ruta. Claro, este viene, oh, sonriente, tal, no sé qué, qué chulo, oh, qué guapo el paisaje. Y yo, qué guapo de qué cabrón. Si lo que estoy pensando es todavía en la vuelta. O sea, yo empezaba ya la ida diciendo, puah, me esperan 14 horas, tal, no sé qué. Y así fue, la vuelta fue horrible otra vez. ¿Qué pasa? Obviamente vas más preparado, lo disfrutas un poco más, pero porque ya tienes el conocimiento de la ruta. Pero eso no implica que yo estaba hasta las narices de la ruta solo empezar. ¿Qué pasa? Yo también, pues como soy un lanzado entonces, venga, va, pues vamos a hacer la ruta. O llevaba un amigo que sabía que le iba a hacer ilusión porque nunca la había hecho y era como, venga, va, te voy a llevar a hacer una ruta. Sí. Pero yo no lo disfrutaba. O sea, yo era como, bueno, otra vez. Y esto pasa igual. O sea, es que todo el mundo ha pasado por el colegio. El colegio es una época que la recordamos chula, que la recordamos de, hostia, pues no tener casi responsabilidades, de, vale, pues. Sí que es verdad que teníamos que estudiar tal, pero ahora mismo, o sea, en ese momento tenemos la ilusión de acabar el colegio y tal, no sé qué, de, guau, acabaremos el colegio y iremos, pues, yo que sea, a la universidad, un ciclo tal, no sé, o trabajaremos tal. Ahora mismo, si os preguntamos cuánta gente haría el colegio, escúchame, no somos tontos, todo el mundo diría que no. ¿Por qué? Porque aunque sí que en aquel momento teníamos la ilusión y se nos iban pasando los cursos, ahora sabemos por todo lo que hemos pasado de decir, pff, pues no, paso de estudiar por las tardes 2, 3 horas, tal, no sé qué, tal, tal. Y nos ha servido para todo. Entonces, no sé si hay alguna metáfora que queráis decir de, yo qué sé, que todo el mundo hayamos pasado alguna vez en nuestra vida.
de decir, hostia, pues esto es un claro ejemplo de lo que estamos hablando hoy. No sé si
Hombre,
tienes.
yo ya te digo, aparte de la aplicación dentro del mundo del emprendimiento, de que cuando tú empiezas un proyecto, ¿no? Que es lo que comentábamos, pues no sabes lo que te espera ahí. Yo esto lo he vivido sin saber cómo se llamaba, por eso ha sido, Álvaro, para mí una revelación en ese sentido. Yo solo vivía en criminología y yo me frustraba mucho. De cabo, yo digo, ¿cómo puede ser que el experto en este tema sea yo? Y esta otra persona que no estudia nada relacionado con esto, parece que tenga mucha más seguridad que yo al hablar, ¿no? Y no entendía por qué y me frustraba un huevo. Y es que al final es eso, tú sabes más y simplemente, pues, como sabes más, sabes que hay 50 opciones, mientras que la otra persona solo conoce una y por tanto es imposible que dude, ¿no? Es
Claro.
como si solo conoces a una mujer, dices que es la mujer de tu vida. Pues claro, si solo conoces una, ¿no? Es imposible que tengas dudas, ¿no?
Ah, ¿tú cómo conoces las 25 millones de españolas que hay, ¿no? O sea.
Claro, yo tengo dudas, claro.
¿Te podemos llamar jardinero a partir de ahora por ir de flor en flor? ¿Eres de los que cuidan, eres de los que cuidan a las chicas o eres el que va cuidando las flores de otros?
No, yo cuido, yo cuido, yo
¿Y tú,
cuido.
Álvaro?
Luego me dan la hostia, pero yo cuido.
Yo cuido también.
tú cuidas también. ¿Tú serías? ¿Tú quién serías? ¿David o Goliat? Cuenta la historia de David y Goliat para la gente que no lo sepa y por qué tiene relación con este efecto.
Hombre, pues la historia de David y Goliat puede ser también, pues, una historia de emprendimiento. La historia, básicamente, resumiendo mucho, cuenta que Goliat era un gigante que estaba atormentando un pueblo y tenía que enfrentarse en un combate solitario contra el pueblo vecino para que terminase la guerra. ¿Qué pasaba? Que nadie quería enfrentarse a Goliat porque era un gigante, todo el mundo lo sabía, sabía que medía más de 2 metros, que tenía un brazo gigante y tal, y que era, pues, el guerrero más fuerte del bando contrario, y nadie
No,
se
pero
quería
un
enfrentar
momento,
a
un
él.
momento. Cuenta la de David y Goliat, no cuentes mi historia. Perdón, perdón, sigue. Sigue, gente, lo
Pensaba que iba a decir algo trascendente.
Sí, de
Bueno,
Borja, no te puedes esperar algo inteligente. Sí, estoy acostumbrándome todavía.
sigue, perdón.
Nada, la historia al final cuenta, pues, que David, que era el menor de 8 hermanos, un enclencle que era pastor básicamente, pues decidió enfrentarse a él y lo hizo porque era el único que no conocía, pues que era así, que tenía esa apariencia, Goliat, que era básicamente un gigante y un super guerrero. Entonces, la fe que tuvo, o el centrarse solo en el objetivo nuevamente y no en todos los obstáculos, le hizo intentarlo. Finalmente, la historia nos dice que ganó y consiguió el objetivo básicamente por eso, por ir pensando solo en la meta y no en todo lo difícil que se iba a encontrar por el camino. Esto es, Henry Ford básicamente resume esta historia también, o la ejemplifica en una frase muy buena, que es que obstáculos es lo que ves cuando te olvidas de las metas. Si no estás centrado en la meta, todo lo que hay a tu alrededor van a ser obstáculos. Ya depende de lo que decidas enfocarte.
Pues bonito porque en el mundo del mundo emprendedor, por así decirlo, o sea, siempre hablamos de los resultados, de lo bonito que es llegar o cómo llegar tal, pero el camino es difícil. O sea, solo tenéis que ver las estadísticas, buscáis en Google tranquilamente y buscáis cuántos emprendedores fracasan y casi seguro que el 90% fracasan. De cada 10, uno es el que lo consigue. Y esto no significa que os queramos bajar los ánimos no lo vais a conseguir. No, no, no lo vais a conseguir, no. O sea, lo vais a conseguir, pero sabiendo que el camino es difícil. Y no os queremos bajar de la nube de decir, hostia, pues Borja me ha dicho que de cada 10, 9 fracasan. No, básicamente, 9 de los 10 fracasan. ¿Por qué? Porque empiezan un proyecto y directamente quieren los resultados, quieren los resultados. Y lo que no saben es que los resultados se consiguen a base de solucionar problemas del camino. Y en el camino hay muchísimos, muchísimos problemas que lo que van a hacer ya no es solo llegar al objetivo que os habíais propuesto, os van a hacer evolucionar en todos los ámbitos de vuestra vida. Si yo, por ejemplo, quiero llegar pues a tener una empresa exitosa. Para llegar a esa empresa exitosa, lo que voy a necesitar es, yo no voy a tener solo la empresa exitosa, lo voy a tener con más trabajadores, porque yo necesito trabajadores a los cuales delegar el trabajo y comprar su tiempo. Entonces, al fin y al cabo, para esos trabajadores yo lo que necesito también es tener empatía. Pues esa empatía que yo mejoro contratando a los trabajadores, lo que me va a hacer es también en otros ámbitos de mi vida ayudar, por yo qué sé, por imagínate, tema familia, pues tener empatía con esa familia. Entonces, tenéis que disfrutar el camino y no decir, hostia, pues, hostia, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ha pasado esto. O sea, coged una meta que tengáis, estableced la ruta de cómo vais a conseguir esa meta y hacedlo con ilusión. O sea, hacedlo con ilusión no quiere decir que al año vayáis a perder la ilusión porque no consigáis los resultados. No, no. Los resultados llegarán, ya hay gente que le llegan 3 años, en 6, en 7. Básicamente, los resultados llegan en base a la rapidez que tienes de solucionar problemas. Tipo, hay personas que en 2 años llegan, hay personas que llegan en 5. Si yo, por ejemplo, empiezo en Forex y Álvaro empieza en Forex, tenemos la misma ruta. O sea, la misma. Al fin y al cabo, lo que buscamos es la rentabilidad. Punto. ¿Qué pasa? Si él llega antes, es porque él ha dado con la clave, o sea, con la solución a la respuesta para llegar ahí. Si yo he llegado antes es porque yo he llegado a la solución. Y la solución no es, hostia, pues una operación buena. No, no, la solución es pues gestión del riesgo, gestión de la psicología, gestión de tal. Y eso hace un cómputo global de que cuando salgas a otra área de tu vida, hostia, pues tema pareja, hostia, pues tema pareja, pues tengo la gestión de las emociones. ¿De qué? De pues si se me empieza a chillar esa persona, yo no rebajar más su nivel, sino decir, vale, o te calmas o me voy, lo que sea, tal. No ponerme a gritar como ella, ¿sabes? Entonces, yo lo que les diría un consejo a la gente es que cojan algo con ilusión. Porque sin ilusión no van a llegar a nada. Si buscan solo el dinero, van a fracasar. Es algo que lo tienen que tener. O sea, es Goliat. Goliat no buscaba ganar solo la guerra para no sé qué tal. No, no. La guerra no sabía ni quién había. Él iba con la ilusión de salvar el pueblo. Punto. Gracias a salvar al pueblo con la ilusión, pues quien se le puso adelante, o sea, perdón, David, pues para adelante, ¿sabes? Fue lo que se dio. Pues Alejandro igual, Alejandro no iba con la ilusión de generar muchísimo dinero en criminología. No, para eso se abre OnlyFans, aunque se moriría de hambre, por lo feo que es, pero iba con la ilusión de, hostia, pues a mí me gusta el crimen, yo quiero hacer criminología. De hecho, seguramente, porque te diste cuenta que no era lo que te gustaba, pero si ahora mismo te diese la oportunidad de hacer lo que te gusta dentro de la criminología, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor es forense tal, le gusta investigar crímenes y se ha dado cuenta pues que dentro de la carrera no era así, pero si ahora mismo te diese la oportunidad de investigar crímenes, ¿dejarías el mundo emprendedor por investigar los crímenes? Pues sí, yo, a mí me gusta ser piloto de avión, mecánico de avión, y por mucho que esté ganando 8 millones de euros al año, pues lo dejaría para centrarme en ser piloto avión, porque es lo que me gusta al fin y al cabo, ¿sabes? Lo que pasa pues que Forex es un medio de transporte que hablamos siempre para llegar al objetivo de tal, pues yo mi objetivo es pilotar un caza que sé que es legal, ya he investigado un caza sin armas, pues es legal, pues en algún momento sé que lo conseguiré, ¿sí? No sé, ¿vosotros qué consejo le daríais a la gente que está escuchando cuando que empieza? Por mucho que le hayamos dicho que es muy difícil este mundo.
A mí, lo que estabas comentando me mola bastante, yo estoy al 100% con eso, porque al fin y al cabo se dice que llega más lejos el que le gusta caminar que el que quiere correr. Así que si empiezas en un nicho que te gusta y te vas especializando y aprendiendo poco a poco, yo creo que es solo cuestión de tiempo que des con la clave y consigas conseguir objetivos. Más que si te metes, como has dicho, pues solo por conseguir una meta que realmente no te llena. Al fin y al cabo, hay gente que le gusta lo que está haciendo, está compitiendo contigo y siempre va a trabajar más que tú y no lo va a dejar nunca. Entonces, yo diría que siempre busquen algo que les mola de verdad.
Yo, si tuviese que dar un consejo, iría hablando de lo que decía Borja también de los problemas. Al final, siempre te vas a encontrar problemas o situaciones que son especialmente difíciles de superar. Aquí, pues, no siempre tenemos no siempre estamos en nuestros mejores días, a veces tenemos problemas. De hecho, yo, por ejemplo, estoy atravesando una situación un tanto complicada, ¿no? En cuanto a tema emprendimiento y demás. Pero hay que entender los problemas como si fuesen regalos. Lo que pasa es que es un regalo amargo, pero es como una operación que te va a salvar la vida, ¿no? Esa operación, imagínate que te ponen anestesia y no te enteras, ¿vale? Pero imagínate que sí que tuvieras dolor. Evidentemente, tú vas a sufrir una barbaridad, pero después va a venir una mejora, ¿no? Y la gran mayoría de problemas que tú te vas a encontrar te van a hacer sufrir un tiempo, pero después, no puedo evitar compararlo con Dragon Ball, ¿no? Después de que te hayan pegado la paliza, después de que prácticamente Freezer violase a Vegeta, violase a Goku, ¿no? Pues, ¿qué pasa después? Que son más fuertes. Y si no les hubieran dado esa soberana paliza, no lo serían. Entonces, a ti te va a pasar lo mismo. El problema que tienes hoy y que te parece un mundo te va a hacer mucho más fuerte de aquí a unos meses. Y de hecho vas a decir, joder, menos mal que me encontré ese problema en aquel entonces, porque gracias a eso ahora soy mucho mejor. Y claro, si quieres conseguir ser una persona de éxito, no puedes esperar a convertirte en una persona de éxito. Tienes que crear esa persona. Y para crear esa persona vas a tener que sufrir como un animal, porque transformarte duele. Duele física cuando vas al gimnasio, como mentalmente y emocionalmente cuando lo quieres hacer a través del emprendimiento. Así que cuando te topes un problema, no lo veas como un motivo para abandonar, sino míralo como un motivo de, vale, esto es una prueba. Si lo abandono, voy a ser uno más del 99%. Aunque todo tu ser te diga que debes abandonar, si tú sigues, es que eso te va a hacer más fuerte, pero por narices, tío. Es que no hay otra opción. Es difícil, pero es simple.
De hecho, imaginaros un videojuego en el que solo sea un camino, por ejemplo, un videojuego de guerra, y que no salten bichos. Tipo, ¿qué haces? ¿Caminas solo recto? Si lo chulo es que te salte un bicho y enfrentarte a él y no ganarle y volver a enfrentarte y no ganarle y volver a enfrentarte, y cuando lo ganas es como, hostia, ¿qué os pasa siempre cuando acabéis un videojuego o algo? Vale, ya está. Sí, estáis con euforia, tal, no sé qué, wow, me lo he pasado tal. ¿Qué os dura si al día siguiente lo empezáis de nuevo? ¿Por qué lo empezáis? O empezáis con otras características, o con otra selección de arma, o con otra tal. Porque lo chulo es llegar al objetivo, el camino. Cuando tú has llegado, que sí, que está bien disfrutar cuando ya has llegado y tener la mejor arma tal y hacer el tonto un rato. Y está chulo, yo qué sé, por aquí 8 meses volver a tener todo y tener la partida guardada con todas las armas al máximo y tal y hacer el tonto. Pero ¿por qué todos y todas empezamos los juegos otra vez con otras armas o con otro, yo qué sé, con otro personaje tal? Porque es que llega un momento en que está muy bien tener todo, pero lo chulo y lo que te ha dado felicidad es ir construyendo todo eso. Y eso en el mundo emprendedor es lo chulo. Yo cuando ya he gestionado mucho dinero, ¿a mí qué me importa? Yo ahora mismo, por ejemplo, yo estaba con MyForexFans y yo tenía 550.000 euros fondeados, y MyForexFans se fue a la mierda. Se fue a la mierda, no se fue a la mierda como tal, sino lo que hacían era una simulación, ¿vale? Son gráficas simuladas, entonces pues como que las estaban, ¿cómo se llama? Como las están modificando ellos. Entonces vino la CFTC, ¿vale? Que es la reguladora de Estados Unidos, y cogió y dijo, no podéis hacer eso. O sea, multa y vamos a empezar a regular. ¿Qué pasa? Yo tenía que volver a empezar de nuevo, y para mí era como una mierda decir, hostia, pues de 550.000 euros, un 3% 15.000 tal, no sé qué, y de hecho por eso también está un poco apagado, la gente de Instagram lo sabe, y era como, hostia, pues ahora tengo que volver a empezar. Vale, ahora estoy disfrutando lo que no tenía. O sea, ahora estoy otra vez volviendo a pasar exámenes con ilusión. Sí que es verdad que es una putada, porque al fin y al cabo han bajado los ingresos y por suerte estoy generando, pues, tanto de la empresa Bambas como de la mentores tal, pero era como, hostia, ahora tengo que volver a empezar tal. Y sin darme cuenta estoy disfrutando, porque pasa la primera fase, estoy a punto de pasar otra a la segunda, estoy a punto otra vez de fondearme, volver a tener otra vez tal no sé qué, más patrimonio tal. Tío, yo me podría haber cogido en una esquina y podría haber puesto a llorar. Me podría tranquilamente decir, hostia, pues 550.000 euros, no sé qué, tal, lo he perdido, tal. Bueno, pues ha habido un problema, tal, pues vuelvo a pasar otra vez exámenes. De hecho, es lo que disfruto. O sea, ¿por qué otra vez tenía 550.000 euros y volví a empezar otro examen? Porque a mí me daba igual generar un 3%. Yo lo que quería volver era otra vez, otra cuenta, a ver si soy capaz de pasarlo, tal, no sé qué, porque mi reto ya era el 5%. No un 3%, un 3% tal, pues muera, me la suda. Y yo creo que todo el mundo aquí debe entender eso, que lo chulo es el camino y que si empezáis algo, empezadlo con ilusión, disfrutadlo como niños, que os van a salir un montón de problemas, pero un montón. Pero entended que cada problema, cuando lo tengáis solucionado y os volváis a tener el problema ese, será la hostia. Y cuanto más escaléis ese problema, pues si yo qué sé, si antes tenía un problema de delegar el trabajo a 3 personas en mi empresa, pues ahora tendré un problema de delegar a 50 y será un rompecabezas y después a 1.000 y después a 10.000. Y ya está, y el día que os canséis, pues mandáis todo a tomar por culo, lo delegáis en automático a gente que confiéis, y a tomar por culo y empecéis de cero otra vez. Si yo lo que quiero hacer, yo cuando tenga 30 años, cogeré, delegaré todo automático y volveré a empezar con cero dinero, pues a ver hasta dónde llego. Yo creo que es lo más chulo y a lo mejor pues llego a 30 años y voy a gilipollas, dije en el podcast. Pero es que a día de hoy lo pienso, porque ya he pasado por tantos procesos que lo chulo que me ha convertido, o lo chulo, o lo divertido, o lo que he disfrutado, pues ha sido el camino. No sé si queréis decir algo a la gente. ¿De qué habéis disfrutado más en vuestra etapa? Aunque todavía aún quedan muchas cosas por conseguir, pero hasta ahora en vuestra vida, ¿qué habéis disfrutado más? ¿El resultado o el proceso?
Yo creo que lo que tú dices, básicamente la sensación de progreso, de estar mejorando, de ver que avanza,
Sí.
para mí es lo que más me ha llenado, la verdad.
Sí, yo la época en la que sentía que como profesional dentro del mundo del paid media no paraba de crecer. O sea, llegó un momento en el que, claro, compraba un curso, aprendía, compraba otro curso, aprendía de un mentor, aprendía de otro, pero ha llegado un punto en el que, pues, a nivel de embudos, a nivel de estrategia publicitaria, a mí me cuesta mucho encontrar algo que me aporte algo nuevo, ¿no? Es verdad que siempre que pues me meto en una formación, voy con la actitud de desaprender y escuchar como si fuese la primera vez que oigo eso, porque siempre aprendes algo nuevo, aunque sea un 3%. Pero coño, es un 3%, ¿no? Antes era el 90% y era una sensación constante de estar evolucionando y progresando y comprar un curso y salir emocionado porque decía, guau, lo que he aprendido, la estrategia, no sé qué, hacer esto, hacer tal. Coger un cliente y el cliente me explicaba, mira, nosotros hacemos esto, oh, qué chulo, mira cómo lo hacen estos. Pero claro, llega un punto en el que ya hay pocos niveles que quedan por pasar, ¿no? Dentro del expertise en un área determinada. Y joder, a mí me molaba aquello. A mí me molaba sentir que iba como pim, pim, subiendo peldañitos poco a poco en cuanto a conocimiento y calidad del trabajo, ¿no?
De hecho, ahora a día de hoy hay muchas formaciones que no nos damos cuenta y aprendemos solo eso, lo que tú has dicho, un 3%. Ya, pero es que ese 3% es de algo que no sabías sobre el 90% que sabías antes.
Sí,
Entonces,
o un punto de vista.
ese
O un punto
3%,
de vista.
ya, pero ese 3% vale como un por 10 del conocimiento que tenías antes. Porque un 3% es como imaginaros que tenéis un puzzle. Tenéis un puzzle y tenéis el 90% lleno. Ya, pero os falta el 10% que no sabéis llenarlo. Y viene otra persona y os dice, pues mira, tal, coloca esta pieza aquí. Hostia, pues con esa pieza ya complementas 5 más. O sea, a lo mejor solo te quedan por poner 5 piezas. Y dices, pero ¿cómo puede ser que solo haya aprendido un 3%? Ya, pero ese 3% te ha hecho aprender todo, cómo poner las otras piezas que ya habías puesto, más 5 piezas más. Y eso es una locura, porque no nos damos cuenta y a día de hoy nos disfrutamos las formaciones como antes, pero porque ya sabemos la gran mayoría. Pero ese 3% es lo que, hostia, que no es un 3%, son 93%. Lo que pasa es que el otro ya lo sabía, pues como que no le di tanta importancia. Y digo, vaya mierda, he pagado 1.500 euros por ese 3%. Ya, pero ese 3% a lo mejor es lo que te cambia de ganar 1.000 euros a ganar 8.000. ¿Sabes? Tengo alumnos, y Álvaro sabe que me vienen de hace 3 años o llevando 2 años y medio a la formación y pues no son rentables o han tenido una cuenta, la han perdido, no sé qué tal. Llegan a la formación y a lo mejor sabían casi todo. Por ejemplo, Lander es una persona que sabía casi todo. Ya, pero te plantas en que ha pasado de tener miedo a una cuenta de 100.000 poder gestionarla. Es como, hostia, sí, has pagado 1.500 euros, sabías el 90%. A lo mejor la gestión de las operaciones, solo diciéndote de cerrar tal en primera, en segunda, en tercera, tal, no sé qué, pues te ha cambiado todo. Porque te ha cambiado toda la estadística. Hostia. Dices, 1.500 euros, ya, pero ¿cuánto te puede hacer ganar ese 3% que has aprendido? ¿Vale? Entonces, básicamente, para resumir el podcast, no sé si hay alguno queréis decir algo más. Pero básicamente, di Álvaro, di.
A mí, como la gente siempre se queda con el final, me gustaría decir dos cosas para los que están empezando a emprender o lo están pensando. Que el primer filtro por el que más fracasa la gente en el emprendimiento suele ser el que no llegan ni a intentarlo, porque seguro que todos conocemos gente que ha hablado mucho tiempo sobre emprender de una manera o de otra, pero van pasando los años y no llegan ni a dar el paso de intentarlo. Entonces, para que recordarle eso, para que no se queden ahí. Y también una frase que escuché hace poco que me encantó, que es que la vida es práctica. Y este es un fallo que yo he tenido, por ejemplo, que mucho tiempo he estado nada más que solo leyendo libros, escuchando podcast, viendo ponencias y tal, pero si al fin y al cabo acumulas mucho conocimiento y no lo pones en práctica, sirve de nada, básicamente. Entonces, que se quedasen con esos dos conceptos finales.
De hecho, es algo que me gusta enseñaros. Álvaro me dijo, oye, Borja, tal, te puedo llevar las redes, tal, no sé qué. Y lo primero que te dije fue, haz lo que te salga de ahí. O sea, me dijo, ahora, por ejemplo, vamos a cambiar el logo del podcast. Y me dijo, oh, ¿qué te parece tal? Y dije, Álvaro, tío, haz lo que te salga a ti. O sea, hazlo, ¿qué más da que nos equivocamos? Pues nos equivocamos. Sí, ¿qué más da? Si vas a aprender más de un error que de una victoria. Entonces, hostia, pues que van mal las redes sociales y tienen, pues, 500 views una Insta Story, o 500 views un vídeo, un reel, tal. Tío, pues 500, ¿sabes? Ya está. Y al siguiente mes, pues serán 550, y al siguiente 600, y al siguiente, pues cogerá y serán 1000, y al siguiente 4000. Sube los reels que haga falta. ¿Qué más da? Hostia, pero ¿y si quedas mal en las redes? Escúchame, ¿quién? Si nadie que esté por encima me va a criticar, siempre te critica los que están por debajo. Entonces, que alguien me venga, está gestionando mal las redes y tiene 200 seguidores, tal. Pues el que venga y tiene 8.000 seguidores y le están viendo 20.000 personas, pues hostia, algo bien está haciendo. Pues si me lo dice ese, pues aprenderé tal. Pero si no, pues ya me meteré hostias y pin, chino chano, y llegará un momento en que, hostia, pues los reels tengan 40.000 visitas. Pues ese día se disfrutará, ya está, a punto. Y el día que tengan 500 también. ¿Por qué? Porque sabré que no tengo que volver a hacer los reels así o el logo tal, no sé qué. Me dijo, ¿y si hacemos el logo tal, tal? Y le dije, haz lo que quiera. Me dijo, pero, ¿y tú, por ejemplo, y tu logo de tú, ¿cómo se llama? Tu logo de, mi logo, ¿cómo se llama? Mi logo de marca. No sé. Bueno, me dijo, ¿y así qué te parece tan ligero lo que te salga de ahí? A mí no me tienes que decir nada. Oye, Borja, toma, lo hacemos así, pues lo ponemos. Y me da igual, ¿sabes? Llega un momento, pues, en que, hostia, pues vayas aprendiendo. Y a mí me gusta más que una persona aprenda con la práctica que no con la teoría. La teoría, coges cualquier libro y te dice burradas. He visto libros que te dice, yo qué sé, tírate de un balcón. Cabrón, tú te has tirado de un balcón, no. Entonces yo puedo escribir burradas en mi libro también, ¿sí? Y yo, por ejemplo, voy al gimnasio. El otro día fue un ejemplo muy bonito, porque le dije a mi amigo, tío, si vamos a alguien, estamos los dos fuertecillos, tal. Le dije, si vamos a alguien y le decimos, se hace un ejercicio, por ejemplo, así, aunque sea una gilipollez, ¿sabes? Tipo, le dijimos la máquina de extensión de cuádriceps, decirle, pues, esto sirve para gemelo, tal. Y le dijimos, yo creo que alguien se lo cree. Yo creo que alguien se lo cree. Y efectivamente, si vamos a alguien y le decimos así, se lo va a creer. ¿Qué pasa? Cuando nos vea la práctica va a decir, hostia, o cuando lo pruebe él va a decir, pues si no noto nada, ¿sabes? Lo que hará es cambiar de ejercicio. Entonces, para mí vale muchísimo más. Para mí es lo mismo un año de práctica que 10 de teoría. Obviamente necesita la teoría para la práctica, eso somos conscientes. Pero siempre estudiar, esto lo escuché de José Elías, es un billonero español, siempre estudiar para el 7. Del 7 al 10 lo que te va a hacer es la práctica. ¿Eh? Entonces yo creo que ha quedado un episodio muy, muy guay. Yo creo que la gente ha quedado consciente de lo que es emprender, de que es un camino difícil, pero posible, y que deben intentarlo. Punto, que la vida es corta, que la vida como máximo en el tiempo de estimación son 80 años, 84, tal, de hombres, ya no sé cuánto es. Entonces, si cabe, se irá cortando más por los problemas de las redes sociales, por los problemas de ansiedad, por los problemas de tal, tal. Entonces, la vida es un abrir y cerrar de ojos, gente, aprovechadla, no sabéis cuánto vais a durar, entonces disfrutad haciendo lo que queráis, intentadlo, que venimos a la vida sin nada, nos vamos sin nada, nos pegamos hostias, pues nos pegamos hostias. ¿Sabes? Y llegará un momento que cuando lo consigas no dirás, hostia, pues he perdido o tuve el error. ¿Vosotros creéis que yo me acuerdo de los errores de hace 6 años en Forex? Yo los primeros 4 años perdí 15.000 euros y yo no me acuerdo ni cuándo perdí los 3.000, ni cuándo perdí los 4.000, ni cuándo ya está. Pues qué más da. Lo he perdido y ya está. ¿Me ha hecho aprender? Sí, pues claro que me ha hecho aprender, porque si estoy al punto que estoy ahora, pues para adelante. Entonces, eso, gente. disfrutad mucho. No sé si queréis decir algo más, si no, lo dejamos por aquí. Pues, ¿qué toca? Palabra mágica, la va a decir Álvaro, a ver si se escucha los podcasts.
A ver si se la sabe.
Yo, aquí en directo.
En directo, en directo. Está rojo, gente, está rojo. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Me suena algo, pero ahora no me sale. Me he quedado bloqueado.
Uy.
¡Uf!
¿Una pista?
Mala señal. Aquí el efecto Danny Kruger. No.
Yo creo que algún castigo le deberíamos imponer, ¿no? Algo, que tenga que hacer algo por Insta Stories o algo, o alguna cosa que la gente cuando escuche el podcast vaya a su Instagram, que de hecho los vamos a poner por aquí, que nos podéis escribir, ya sabéis, para cualquier duda, si tenéis dudas de las mentorías algo, tanto arroba no sé Borja, arroba lesgarro97 y arroba Álvaro no sé qué, ¿qué más? ¿Cómo es?
Álvaro Fuentes Z/.
Entonces vamos a ver, subiremos el episodio, lo pondremos por Insta Stories, a ver cuánto. ¿Cuánta gente le responde? ¿Qué castigo le ponemos? Va, algo, que sea así de tontería. ¡Que lo diga la gente! ¡Que lo diga la gente!
Sí, a ver qué ponen ahí ahora.
¡Que lo diga la gente! Va, que nos escriban en Instagram y el siguiente episodio pues, lo mencionamos en Instagram y que lo ponga.
Eso, que nos lo diga por Instagram.
Ahí está, va, lo decimos nosotros.
Y listo.
3, 2, 1, ¡al
cachofa!